COPE Tenerife.
Estar informado. Jornada marcada por dos acontecimientos importantes. El fin de curso para los escolares de infantil y primaria, que si han aprobado todo, van a pasar un verano estupendo. Y hoy también toca hablar de la noche de San Juan, con multitud de celebraciones en la mayoría de municipios, con el fuego y el agua como elementos purificadores. Ya sabes que esta noche es tradición saltar las hogueras, no sé si cumples con este rito o no, cuéntanoslo en nuestra central de WhatsApp en el 610 10 80 11. ¿Cómo vives tú esta noche de San Juan? Soy Melisa Torres, te saludo en nombre de todo el equipo de la mañana de COPE Tenerife. Comenzamos ya con las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado. Repasamos esas claves de la jornada con la ayuda de Daniel Pinelo. Buenos días.
Hola, Melissa, buenos días. Pues ya ha pasado por COPE Canarias el ministro de Turismo, Héctor Gómez. Ya sabes que es el primer tinerfeño que se sienta en el Consejo de Ministros. Es muy optimista de cara al verano. Dice que las previsiones de ocupación son extraordinarias.
Son extraordinarias las previsiones, ¿no? Hablamos de el próximo 6 meses que nos ubican en indicadores ya que superan los datos prepandemia, tanto en el número de turistas como en pernoctaciones, que es un indicador muy importante, y evidentemente en gasto en destino. Y tengo que decir que lo del gasto en destino no responde a ese incremento única y exclusivamente a la subida de los precios, de alojamiento y demás, sino que evidentemente el turista tiene mayor deseo de viajar, de consumir, de experimentar, de gastar más.
Seguimos hablando de inmigración y de la tragedia que se ha vivido en aguas cercanas a Canarias esta semana, con la desaparición de 34 personas y la muerte confirmada de dos, entre ellos un niño. En las últimas horas hemos conocido las grabaciones del operativo de rescate. Estos audios demuestran que hubo dudas entre el Centro Coordinador de Salvamento de Las Palmas y el piloto del avión de búsqueda sobre la competencia de las aguas en las que se encontraba la Zodiac. Manuel Capa, delegado del Comité de Empresas de Salvamento Marítimo, cree que si nuestro país tuviera más medios de salvamento, se hubiera podido evitar este naufragio.
Si España tuviese más medios, más barcos en la zona, podía haberlo atendido quizás desde España. Incluso la guardamar Calliope la podían haber mandado derivado a la zona a una hora, mientras que llegasen los marroquíes, por ejemplo, si no tuviese capacidad, porque el barco está a una hora, en un momento de naufragio de Zapatera lo hubiese podido echar a los salvavidas, balsas salvavidas y medios de flotabilidad que no se hicieron. Tardaron 12 horas esa embarcación, pero Italia, como digo, de alguna manera pues ha ido empeorando y se ha hundido.
Y hoy es el último día de clase para los escolares de infantil y primaria. Después de un curso intenso llegan las vacaciones, más de 2 meses de descanso que van a aprovechar muy bien los más pequeños de la casa. Y suerte que tienen, esto nos han contado.
Me gusta mucho el verano porque puedo pasar tiempo con mis amigos y mi familia. Puedo jugar mucho con todos los que me quieren. Y iré a Galicia y a Lanzarote.
Yo quiero que llegue el verano porque me divierto junto a mi familia, hago actividades, me voy de viaje con ellos, me voy a un campamento de fútbol y también, aunque es un poco difícil, desprendernos de nuestros profes, de nuestro colegio y de nuestros compañeros. Pero en septiembre seguramente volveremos con más energía que nunca.
Los niños lo van a pasar muy bien, pero los padres tienen el bolígrafo y un calendario en la mano para organizarse a partir de la próxima semana, porque para muchos va a ser difícil conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos. Los campamentos o los abuelos son las soluciones que muchos encuentran para resolver este problema.
Tendremos que reducir algunas horas de trabajo y los días que, pues bueno, que no se pueda, tendrán que estar con familiares, abuelos y demás, aparte de que van a ir a campus y actividades. Los campus especialmente no es algo que suelen salir muy económicos, con lo que conlleva que a veces es o vacaciones o campus. Quitamos días de vacaciones para que puedan ir más días a campus o más horas a campus y poder tener uno esa disposición de estar en el trabajo.
Que
le pregunten a mi madre. Gracias que en mi caso pues tengo la suerte de tener a mi madre y a mi suegra, que están ahí y que disfrutan mucho con su nieto y pasan tiempo con él. Y también pues aprovecharemos los campamentos, los maravillosos campamentos, que además de ayudarnos a nosotros, ellos se lo pasan genial.
Y estamos pendientes, lógicamente, Melisa, de las celebraciones de la Noche de San Juan, con la vista puesta en las hogueras y en la seguridad. Debemos extremar, como siempre, las precauciones y minimizar los riesgos a la hora de encender el fuego, pero bueno, también pasárselo bien.
Saben que ya saben lo que pasa si juegas con fuego, ¿no?
Te quema.
Y otra cosa que no voy a decir. En clave política, el presidente del Gobierno Central, secretario del Partido Socialista, Pedro Sánchez, sabes que va a estar este fin de semana en Canarias. Tenía previsto, Daniel, ofrecer dos mítines, uno mañana en el Puerto de la Cruz y otro el domingo en Gran Canaria, pero solo va a dar uno mañana sábado a las 10:30 de la mañana en el campo de lucha Santiago Llanas de Puerto de la Cruz. Dicen desde el Partido Socialista, desde la dirección de la Federal, que esta campaña va a ser sensiblemente inferior. Se va a dar, por parte del presidente del Gobierno, menos mítines, va a estar en más medios de comunicación, con entrevistas, con debates. Vamos a ver qué tal.
¿No irá mañana primero a ver el baño de las cabras en el puerto y después al mítin? A ver si vemos a Pedro Sánchez en esa foto con el baño de las cabras en
el otro día
en
el
muelle.
El lunes le preguntamos a Marco González, al alcalde de la ciudad turística.
No, le va a fastidiar un poquito a los portuenses socialistas portuenses la mañana de San Juan en el puerto, pero bueno.
Bueno, ellos se distribuyen. No creo que a Marco González le disguste
no
para
sé.
Nada
no,
tener
no,
a Pedro
pero bueno,
Sánchez
le
da
una
la
ruta,
mañana de San Juan.
Una ruta por los chorros, ver el baño de las cabras y después el meeting.
Seguro que veremos esa fotografía de Pedro Sánchez con Marco González y también con Héctor Gómez. Daniel, hasta dentro de un rato.
Adiós.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Y miramos ahora al tiempo y con intervalos nubosos al norte, amplios claros que se van a abrir ya a partir de mediodía, y en el resto de la isla poco nuboso, despejado. Es un tiempo fantástico, fabuloso para celebrar la Noche de San Juan. Temperaturas que suben ligeramente con máximas de 28 grados en varios puntos, sobre todo del sur de la isla, mínimas de 23, pues la temperatura, ya digo, está bastante agradable. Y viento soplando del nordeste con intervalos de fuerte al noroeste y sureste, sobre todo a partir de la tarde. Y en las cumbres también del oeste fuerte en general. Ya sabemos que en la zona de alta montaña siempre hay rachas mucho más fuertes. Este es el tiempo para hoy. Without a reason why. Love, as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word. Estamos escuchando a la cantante israelí Noah con uno de sus temas legendarios. ¿Y por qué escuchamos hoy a Noah? Porque cumple años, cumple 54 añitos. También cumpleaños hoy el futbolista, entrenador Zinedine Zidane, que al que le caen 51 años. Wait before you close the curtain. There's still another game to play. And life is beautiful that way. Y no me olvido del santoral de la Iglesia Católica. Hoy felicitamos a aquellos que se llamen, aquellas que se llamen Agripina, no sé si hay algún agripino también, y felicitamos a Zenón, que hay muchos seguro también escuchando la sintonía de Cope. I will always be as close as you remember from before. Now that you're out. What is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. La mañana.
Cope Tenerife. Estar informado. ¿Trabajas en el sector hotelero? ¿Estás pensando en reciclarte en tu puesto de trabajo y no sabes cómo? En Asotel contamos con más de 40 acciones formativas gratuitas. Si tu establecimiento es asociado, no lo dudes. Infórmate en nuestra web asotel.es/formación o llámanos al 922-240077. ¿A qué esperas? Plan financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, Ministerio de Educación y Formación Profesional y gestionado por el Servicio Canario de Empleo.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Déjate envolver por toda la música del Festival Canarias Jazz y Más en Auditorio de Tenerife, con figuras tan relevantes como Kurt Elling, Jazz Meya Horn, Manu Cacheo, la Metropole Orchestra, junto a Candance Springs. Del 30 de junio al 16 de julio. Consulta precios y abonos en auditoriodetenerife.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Suministros Corona, empresa líder en material siderúrgico desde 1960, sigue creciendo con la marca PROA, fabricante de pinturas a nivel nacional, siendo distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife. Suministros Corona y Pinturas PROA, a la cabeza de pinturas en el sector industrial, naval y decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Hechos de hierro.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:16, vamos a hablar a continuación del informe CIE 2022, elaborado por la Asociación Claver y el Servicio Jesuita a Migrantes, un estudio que analiza la situación de los centros de internamiento de extranjeros de nuestro país y las personas que se encuentran en los mismos. Está con nosotros aquí en el estudio el delegado de Migraciones de la Diócesis de Tenerife, que es Jesús Alberto González. Suso, buenos días.
Hola, buenos días, Melissa.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Y saludamos también al otro lado del teléfono al director de la Asociación Claver del Servicio Jesuita Migrantes, Josep Boades. Buenos días.
Muy buenos días.
Que es el autor precisamente de ese informe. Josep, ayer presentaban ustedes este estudio en la sede de Radio ECA. Así, a grosso modo, ¿cómo están ahora mismo los CIE de Canarias?
Bueno, el de Hoyafría sigue clausurado en espera de obras. Hace ya año y medio y no da la impresión de que lo vayan a volver a utilizar en breve, pero nunca se sabe. El de Barranco Seco, y precisamente estoy a las puertas en Las Palmas de Gran Canaria, pues está teniendo, digamos, una media de ocupación de 35-40 internos. Y lo que sí podemos decir de 2022 es que hubo 461 internos, que el 95% procedían, digamos, de pateras, que el 82% fueron devueltos, y bueno, no sé, pregunte usted alguna cosa más.
Uh-huh. En el caso del centro de Tenerife, que está, como decimos, cerrado por obras, ¿qué pasa con las personas que deberían o tendrían que derivarse a este recinto? ¿Se van todas a Barranco Seco, a otros puntos del territorio peninsular?
A ver, no debería haber nadie.
Sí, porque
no,
ustedes abogan, desde la Iglesia se aboga por clausurar estos recintos.
No debería haber nadie.
Sí.
¿Qué sucede? Que cuando hablamos de personas que están con causa de devolución, al final es un 3% de los que entran irregularmente, pues en patera o por otros medios, ¿Qué es esto que implica? Que hay una selección al azar, es una lotería, una pequeñísima porción es encerrada en un CIE, también de acuerdo un poco con la capacidad para devolver a las personas al país del que proceden, de acuerdo con los tratos que haya con los distintos países. Y claro, cuando una persona es encerrada al azar, porque el 97% no es encerrada y el 3% sí, eso es injusto. Esto, cuando estudiamos derecho, percibimos que es sumamente injusto. Por eso entendemos que no deberían estar. Luego hay personas que tienen órdenes de expulsión, que están viendo cómo ejecutarlas. Hay otras medidas cautelares menos aflictivas, pues, y en Canarias muy eficaces. Si a alguien se le priva del pasaporte, no puede tomar ningún avión ni ningún barco. Si a una persona se le ordena que se presente en el juzgado o en la comisaría semanalmente, quincenalmente, y no lo hace, bueno, pues igual, si hay más legitimidad para privarle de libertad y ejecutar esa orden. El internamiento es, digamos, el último extremo, la última medida, y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Por eso le decía, no pensemos en personas que deberían estar internas.
Abogamos, Suso, por clausurar los centros, buscar vías de acogida con centros de entrada libre.
A ver, abogamos la muchas entidades de la sociedad civil, la Iglesia también como una parte y entidades vinculadas, llevamos tiempo diciendo que no es una herramienta que responda a lo que realmente se necesita, con lo cual yo creo que el servicio nunca mejor dicho, que ha hecho durante todos estos años, que ya son 13, ayer hablando con Pep, de los informes sobre la situación de los CIE, van demostrando que realmente no son los espacios adecuados para este tema, y que hay una serie de vulneración de derechos que están ahí, que están flagrantes, y ojalá, ciertamente la perspectiva política, lo comentábamos ayer, no de la prohibición del Estado español no va en consonancia con lo que a nosotros nos gustaría, pero que al menos mientras estas realidades existan, pues sean lo menos opacas, lo donde el sufrimiento de las personas sea el menor posible, ¿no? Pero ciertamente hay que buscar otras vías, otras alternativas, y luego el atacar, entre comillas, la realidad de la migración tiene unas causas muy profundas que, bueno, que yo creo que a veces siempre las tenemos ahí con el horizonte, pero que como sociedad tenemos que apostar, ¿no? O sea, uh-huh. Ir a las causas de que realmente las personas se mueven con libertad, porque tienen libertad para hacerlo, pero qué causas obligan a las personas a salir de su país, a salir de su tierra, de su contexto, y bueno, toda la dinámica de acogida que haya en los países receptores, pues cómo mejorar, ¿no?, esa situación, ¿no?
Josep, ¿cuáles son los principales problemas que encuentran ustedes ahora mismo en esos CIE, tanto en el de Barranco Seco como en el resto del territorio peninsular?
Bueno, lo que el problema en el que centramos la atención, que hay diferencias notables entre cómo se vive, lo que se puede hacer y lo que no dentro de cada CIE. Eso tiene que ver en gran medida con la falta de normas de régimen interior que los directores deben elaborar de acuerdo con el reglamento. También pasa una cosa, que si no hay una actividad de la Dirección General de la Policía para armonizar esas normas de régimen interior que hoy por hoy solamente están dictadas en Madrid, entonces sigue habiendo diferencias, y no son solamente diferencias que debidas a las características peculiares de cada edificio, es que hay derechos que en unos sitios son respetados y otros que son restringidos y otros que son suprimidos. También vemos que hay lagunas en el propio reglamento, por ejemplo, no habla de la telefonía móvil, y han sido los jueces de control quienes a lo largo de los años han dicho lo que no está expresamente prohibido debe quedar permitido, porque lo único de lo que se priva a los internos es de la libertad ambulatoria, de la capacidad para moverse de un lado a otro. Entonces, ha habido una labor interesante de los jueces de control, pero claro, estos jueces dictan resoluciones que no se pueden recurrir, con lo cual falta una instancia superior que elabore una doctrina jurisdiccional común sobre el internamiento. Entonces, claro que presentamos las resoluciones de unos jueces a otros para que las estudien, para que incorporen la argumentación, pero lo hacen con su independencia judicial. Y si hay derechos en conflicto, pues bueno, según la sensibilidad, unos jueces dan prevalencia a uno o a otro. Bueno, ese tema de las diferencias que en realidad están encubriendo desigualdades es importante. Y en Madrid, donde hubo más casos de agresiones policiales, o por lo menos de supuestas agresiones policiales, veíamos la enorme dificultad para denunciarlas. Y una vez denunciadas para investigarlas, pues por ejemplo, los servicios médicos no elaboraban o no elaboran los partes de lesiones inmediatamente y no los entregan, o se aceleraba la ejecución de la expulsión o de la devolución de modo que la persona ya no pudiese continuar con el procedimiento de denuncia, o las investigaciones se limitaban a la toma de declaraciones muy someras del director y no se iba pues más adentro. Bueno, estos son otros problemas que hemos estado estudiando.
Y preocupa además la salud mental de estas personas, ¿no? Que están internas, sí, en estos recintos.
Claro.
Se ha tenido, estaba yo buceándole el informe, se ha tenido que activar el protocolo de suicidios en muchos lugares durante varias veces el año pasado.
Bueno, sobre todo en Madrid y en Valencia. ¿Por qué? Porque en Madrid resultó a principios de 2022 que hubo un chaval que se suicidó. Nada más entrar en el CIE, como tenía COVID, fue conducido a una habitación de aislamiento y ahí lamentablemente se suicidó. Entonces, claro, la sensibilidad de la dirección y de los policías fue mucho más fina durante todo el año. En Valencia también ha habido muchas activaciones del protocolo porque en 2019 se había producido otro suicidio y el juez de control estableció un protocolo muy, muy estricto cuando se conduce a alguien a una habitación de separación temporal para evitar eso. En otros CIE, y concretamente pues en el de Barranco Seco, no se activó ninguna vez.
Uh-huh. Le quiero preguntar a Josep Boades, bueno, estamos llegando a las 11:30 de la mañana, que era la hora que teníamos marcada, porque a esa hora va a acceder al recinto.
Estoy precisamente en la puerta.
Está
del
en la puerta,
CIE,
esperando, sí, que le abran. Josep, ¿qué va a hacer usted hoy en esa visita?
Bueno, saludar amablemente al señor subdirector, jefe de seguridad, en ausencia del director que está de baja, entregarle el informe, pues conversar sobre las peculiaridades del internamiento aquí en Canarias, que sí vemos bastantes diferencias con lo que sucede en la península, simplemente por las dinámicas migratorias peculiares del archipiélago. Bueno, no tan peculiares, porque también hay muchas llegadas a la península y a Baleares, pero como Argelia no readmite a sus nacionales, pues sistemáticamente ya no se les interna normal. Y bueno, para nosotros es muy importante mantener, o sea, nosotros, el Servicio Jesuita Migrantes, la Iglesia Católica, es muy importante mantener el trato con las autoridades y sobre todo sabemos que los cambios en los centros de internamiento acontecen cuando hay jueces que dictan resoluciones de obligado cumplimiento siguiendo recomendaciones del Defensor del Pueblo a partir de cosas que ha observado la sociedad civil y dentro de ella la propia Iglesia. Entonces, bueno, sí creemos que hay un margen para cambiar cosas, aunque luego en algún momento habrá que atacar una reforma del reglamento, incluso de la ley, con el peligro que tiene que en el mundo político la sensibilidad no mida a la persona, sino más bien a las emociones brutas.
Sí. Les quiero preguntar a ambos, antes de finalizar, por la última tragedia que hemos vivido esta semana en aguas cercanas al archipiélago, con la desaparición de más de 30 personas en el mar. ¿Hay que poner todos los medios, incrementar colaboración con otros países para que no se sigan perdiendo vidas, Suso?
Hay que poner medios aquí, en salvaguarda de la seguridad de las personas, y hay que hacer una apuesta clara, y eso está siempre en el trasfondo, lo comentaba antes, pero en ir a las causas originales. Es decir, la desigualdad a nivel del planeta existe, y mientras esa situación no seamos capaces como humanidad, como sociedad, de resolverla, va a ser difícil poner coto, ¿no? O sea, poner barrera. Pero evidentemente hay que incrementar, pues ya que se da tristemente esa, y la ruta Canaria es una de las rutas más peligrosas del planeta, hay que poner pues los medios suficientes para que esto no. Y lo que a mí me preocupa más como persona individual, como creyente, es que nos anestesiemos, nos acostumbremos a que esto pasa y uno más, ¿no? Sí, hay que incrementar esa respuesta.
¿Comparte la reflexión, Josep Boades?
Pues mire, a mí me gustaría aportar otro ángulo. Hay un excelente servicio de salvamento marítimo en España. Hay una organización mundial del salvamento marítimo. Todo lo que suceda en el Atlántico, entre las costas pues canarias, marroquíes, saharianas, se coordina desde Canarias en lo que es salvamento. Hombre, dejemos que actúe salvamento marítimo, el español y el marroquí coordinados, y no interfiramos las labores de salvamento con los cálculos de control de fronteras. Sé que para las autoridades es difícil, pero es preciso salvar vidas. Y cuando el control de fronteras interfiere en el salvamento, se producen muertes.
Uh-huh. Pues Josep Boade, autor del informe sobre el estado de los CIE de nuestro país, director de la Asociación Claver del Servicio Jesuita Migrantes, gracias por compartir este rato de radio con todos los oyentes de COPE Tenerife, y que vaya bien esa visita al CIE de Barranco Seco.
Muchísimas gracias.
Y también despedimos al delegado de Migraciones de la diócesis tenerfeña, Jesús Alberto González Suso, gracias.
Gracias a ustedes.
Hacía tiempo que no venías por aquí por la radio.
Hacía tiempo. Es bueno que la radio también se haga eco de esta realidad de los CIE, que una realidad a veces opaca. Pues yo agradezco, que me parece que es bueno que nos vaya calando que esa realidad está y que tenemos que estar presentes.
Sí, que tenemos que tener ahí presentes a esas personas que no, que no lo están pasando bien. Suso, gracias.
A ustedes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
El campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta.
Y hablamos ahora de agricultura, porque Asaga ha calificado de siniestro lo que ha ocurrido con la cosecha de papa, las graves pérdidas que ha ocasionado la sequía en esa producción de papa. Las mermas alcanzan entre un 60 y un 80% por la ausencia de lluvia desde el pasado mes de febrero. Vamos a conocer cómo están viviendo los agricultores de la isla esta situación. Lo hacemos con José Manuel de la Cruz, que es agricultor de la zona de Benijo. José Manuel, buenos días.
Buenos días.
¿Se ha visto muy afectado por esa falta de lluvia durante toda la primavera?
Pues sí, la verdad que hubo algo de lluvia en enero, febrero hubo algo de lluvia también, pero ya cuando entramos en marzo, que son las aguas más esenciales para las cosechas, pues ya entramos con una pequeña calor, se fue aumentando, y la gran sequía que llegamos a tener, pues hemos tenido una pérdida hasta de un 80 y en algunos casos hasta casi un 90%, sobre todo los terrenos que son de sequero, que no tienen riego, y los que tienen algo de riego, pues un 70%, porque aunque tengas riego, si las temperaturas están altas, pues ha afectado mucho a las cosechas. Esas temperaturas que hemos tenido, la verdad es que los ha hecho mucho daño.
¿Cuántas hectáreas tenía usted plantada?
Una hectárea, yo creo que como de pérdida un 80 y cerca un 90%.
¿Qué tenía usted plantado?
Tenía papas de la cara blanca y recara.
¿Y ahora mismo qué hace usted con esa producción que no se va a poder comercializar?
Pues bueno, o sea, la producción, lo que he recogido, lo he entregado, lo poco que he recogido lo he entregado a la cooperativa en la que estoy integrado, y de hecho también hubo bastante polilla.
¿Piden ustedes ahora mismo ayudas, compensaciones a las administraciones?
Nosotros hemos pedido a los seguros que los echen una mano, pero claro, los seguros tienen que tener tres parámetros y no se cumplen los tres parámetros, pero sí es verdad que hemos tenido una gran sequía. Entonces han venido, han hecho, y efectivamente, entre la sequía y la chamusca, que también tuvimos algo con problemas de chamusca por las temperaturas, pues la verdad que hay agricultores que han perdido pues el 90 y el 80% de sus cosechas.
José Manuel, ¿y si no tenemos papa local, qué vamos a consumir los canarios?
La agricultura tenemos que fomentarla y que nos ayuden y que por lo menos que nos den alguna ayuda cuando ocurren cosas de estas, y para que los agricultores sigamos con el ánimo de seguir en la tierra.
Así es, pues José Manuel de la Cruz, agricultor de Benijos, gracias por contárselo a los oyentes de COPE y mucho ánimo.
Vale, gracias.
Y de Benijos nos vamos ahora a San Juan de la Rambla. Vamos a conocer, a seguir conociendo la problemática de estos agricultores que han perdido prácticamente toda su cosecha de papa por culpa de la sequía. Está con nosotros ahora Manuel Reyes, que es agricultor, como decimos, de esta localidad del norte de la isla. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
La ausencia de precipitaciones nos ha jugado una mala pasada este año, ¿no?
Sí, pero bueno, cabe la contrariedad que este año ha llovido. El gran problema fueron los dos episodios de calor que hubieron muy fuertes y en unas épocas bastante extrañas, que fueron a finales de marzo y en abril. Y digamos que vinieron en unas fechas que fueron bastante malas, que al final el resultado ha sido catastrófico.
¿Usted cuánto ha perdido?
Mira, yo tengo la zona, mis producciones están en riego, yo he perdido la mitad. Pero sí es verdad que en las zonas de sequero, las zonas de la parte alta del municipio, prácticamente entre el 80 y el 90% y algunos todo, porque la poca producción que tuvieron ha sido bastante afectada por la polilla guatemalteca. Entonces no han recogido nada.
¿Qué variedades tenía usted plantadas?
Yo tenía Slani, Roster y Recara.
Y me dice que ha perdido la mitad, con la otra mitad pues está intentando sobrellevar las pérdidas sufridas.
Sí, la verdad que sí, porque venimos también de dos años no buenos, por decirlo de alguna manera, por el precio de comercialización, problemas derivados del COVID, de la guerra de Ucrania, el gran inflación que nos ha subido todos los insumos, los costes de producción se han ido por las nubes. Y entonces venimos ya de años complicados y ya este año ha sido, horrible en realidad.
¿Y ha podido dar salida en el mercado a lo que pudo cosechar?
Sí, no, hombre. Teniendo tan poca producción, el problema este año no ha sido la comercialización, es todo lo contrario, ¿sabes? De hecho hay un detalle que llama bastante la atención, que yo aparte de ser agricultor soy el presidente de la cooperativa de aquí del municipio. Y es la primera vez en 25 años que las cámaras frigoríficas donde almacenamos la producción no se han tenido que encender, ¿sabes? Están apagadas, ¿sabes? Las papas ya, antes de ser cogidas, ya están vendidas. Entonces, en ese sentido, es lo único positivo que le podemos encontrar a toda esta situación.
Estamos así a estas alturas del año. En agosto, ¿qué papa vamos a comer los canarios?
Pues papa de importación, porque ahora mismo la papa que hay no da para ni en la época de recogida. Yo creo que tenemos papa suficiente para poder dar a todos los canarios. Esa es la triste realidad que tenemos ahora mismo.
Manuel, ¿y cómo se plantea la próxima temporada?
La verdad es que no sabemos muy bien, porque en años pasados siempre ha habido años buenos y años malos. Y entonces hay gente que se dedica a esto de manera profesional y otra gente que lo utiliza de manera complementaria. Entonces la gente que lo utiliza de manera complementaria, pues cuando viene un año malo, pues el siguiente año no siembra. Y entonces, pero después cuando hay un año bueno o hay buenos precios, al año siguiente siembra. Entonces ahora estamos ahí que no sabemos muy bien. Los profesionales probablemente muchos sigamos intentándolo. Algunos no, porque también si sus fincas son arrendadas y tiene más costes añadidos, pues es muy complicado. Pero sí es verdad que el panorama es bastante complicado, porque sobre todo para buscar esa ansiada autonomía de tener alimento fresco canario, pues es muy difícil. Y también con todo lo que se nos presente, la realidad climatológica, que cada vez está más, la tendencia que está teniendo con estos episodios de olas de calor en marzo y después vienen borrascas, la tal famosa Oscar, en junio, pues la verdad que uno no sabe muy bien a qué atenerse.
Sí, desde luego. Y ahora seguir mirando al cielo, porque también se pronostica otra ola de calor a partir de la semana que viene. Pues Manuel Reyes, agricultor de San Juan de la Rambla, gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE y ánimo.
Gracias, muchísimas gracias. Un saludo.
Despedimos a los agricultores. Vamos a leer también algún mensaje que está entrando en relación con este asunto en el 610-1080-11. Nos dice una persona: aún teniendo regadío, la polilla acaba con todo, no dan ganas de volver a sembrar. Bueno, hay que sembrar e intentar seguir sacando la producción local adelante. Vamos a ver qué pasa con la papa en el mercado, si hay papa local, si no hay papa local, qué están haciendo los comerciantes. Nos acercamos hasta el mercado Nuestra Señora de África en la capital tinerfeña. Tenemos a Brian Brian Estupiñán allí haciendo la compra de viernes. Brian, buenos días.
Muy buenos días, Melisa.
¿Qué nos cuentas?
Los compradores siguen prefiriendo la papa local y estamos ahora en un puesto del mercado Nuestra Señora de África. Estamos ahora mismo con Fiamma Hernández. Muy buenos días.
Buenos días.
Me comentabas que ustedes tienen vuestros propios proveedores y que no han tenido problemas de suministros con la papa local, ¿verdad?
No, es más, siempre cogemos la papa del país, que es la de aquí de Tenerife. El jefe incentiva mucho lo que es el negocio local, por así decirlo, o sea, la agricultura de aquí de Tenerife, y suele tener muchísimas cosas del país, y la papa, la verdad es que siempre la coge de aquí de Tenerife.
Me comentabas también que la papa esta vez, con el tema de la sequía, ha venido muy pequeña, ¿verdad?
Sí, no influye tanto el tipo de papa, porque sí que tenemos gran variedad, tenemos la negra, la rosada, la slani, que te sirve para todo uso, pero sí que se ha notado el tamaño de la papa. O sea, si llueve mucho, la papa se pudre, si llueve poco se queda muy chiquita. Entonces a lo mejor viene mucha gente que te dice, la papa para freír y para guisar o para tortilla, y le dices, vale, es esta. ¿Cómo va a ser ese tamaño si tengo que pelar 20 papas para hacer una tortilla? Entonces en eso sí que se ha notado.
Fiamma, buenos días. ¿Y no están notando ya cierto desabastecimiento? Porque se habla de una pérdida de cosecha, sobre todo en el norte, entre la Orotava y los Realejos, de un 80 o 90%.
Sí, es verdad que la papa es también por temporadas, como la fruta, que en otras veces hemos tenido autodate, por ejemplo, que es más difícil de conseguir, pero Juan tiene sus propios proveedores, por así decirlo, y aquí siempre, él nunca deja que se acabe, siempre tenemos guardada, siempre tenemos abajo en la otra cámara, entonces no te puedo decir que aquí se haya notado mucho esa falta de papa, porque Juan es el que se encarga de que no se agote, porque aquí con la misma que entra, sale. Y lo único que sí hemos notado es eso, el tamaño de la papa, el que a lo mejor no tiene tanta variedad de tamaño como para elegir, gente que está acostumbrada a esa papa de toda la vida y ahora se la encuentra en plan, muchacha, pero qué chiquitita está. Claro. Tú dices, claro, es que no hay agua.
¿Y los precios? Entonces, ¿y los precios cómo andan?
Los precios en general tienes de todo, o sea, tienes la papa, suele ser la cara o la recara, que es todo lo contrario a lo que su nombre indica, que la gente se piensa que es la más cara, pero es la más económica y que te sirve, es una papa polivalente, por así decirlo, pues te sirve tanto para cocer, para freír, y luego ya si te vas a papas bonitas, a la papa rosada, a la autodate cuando entra, que es más difícil de conseguir, si se te sube un poquitito más el precio. O sea, en general suele estar la más económica, la que se lleva para todo, a 1,30 al kilo, y a lo mejor la rosada, la slani, la rostrek también sale muy buena, se te sube a unos 2,20 euros, por ahí, el kilo. Y luego ya las gourmet, las negras,
esas son para ocasiones más especiales, ¿no?
Exacto.
¿Esas a cuánto están?
Esas ahora mismo, la chiquita la tenemos a 4,80 el kilo y la grande a 6,50. Hemos tenido otras épocas en las que es más difícil de conseguir y al precio se te sube a 9 euros, por ejemplo.
Ah, pero hablamos de periodos señalados como Navidad, ¿no?
Exacto, que sabemos que la gente va a ir a tiro hecho.
Va por ellas. Pues Fiamma, que vaya bien en lo que resta de jornada en el mercado.
Muchas gracias, igualmente, buen día.
Brian, ¿te vas a traer una bolsita de papa?
Un saquito voy a intentar traer, sí.
Sí, vamos, nosotros no tenemos cámara para guardar las papas, pero habrá que andar previendo todo eso por si nos vamos a quedar sin papa a mediados de julio. Vamos a ver cómo va caminando la cosa. Gracias, Brian.
Bueno, un saludo.
Voy a leer un mensaje más que nos está entrando aquí al 610-1080-11 en relación con la celebración de la noche de San Juan. Hablábamos de ello al principio, invitábamos a la audiencia a que participara con nosotros y nos contara cómo se celebra la noche de San Juan de hoy. Nos cuentan, Melisa, esta fotos del baño de las cabras con Chucho, Dorta. Por el año 75 nos enviaron una imagen del fallecido Chucho Dorta en el muelle de Puerto de la Cruz, pues con ese tradicional baño de cabras que también se va a repetir en esta ocasión para celebrar San Juan. Pueden enviarnos pues sus comentarios relativos a la noche de San Juan, a este problema que tenemos con la cosecha de papas que está arruinada por el calor y también por los cambios de temperatura. 610-1080-11. Hacemos un alto en el camino, escuchamos los consejos de los anunciantes que nos dan su confianza y enseguida vamos a hablar de niños con altas capacidades.
¿Sabías que esos lunares que te salen al tomar el sol pueden convertirse en cáncer de piel? ¿Y que gracias a la detección precoz se curan en el 100% de los casos?
Hospital Parque Tenerife ha incorporado la epiluminiscencia, una técnica que toma imágenes de toda tu piel y las archiva para ver su evolución. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Ven a la terraza del Gastrobar Suk en el Hotel Silken Atlántida. Cuidada gastronomía con inspiración canaria, menú ejecutivo semanal y todos los jueves de verano transformamos la calle con los tardeos más divertidos en After Suk. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Te esperamos en Suk, la terraza del Gastrobar del Hotel Silken Atlántida.
Ven a las fiestas del Sausal del 23 de junio al 2 de julio. Galas, concursos, actividades infantiles, religiosas, deportivas. 24 de junio, Bógale y Ray Castellano. 30 de junio, Edwin Rivera y tributo a Juan Luis Guerra. 2 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La Bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de mayo al 21 de junio de 2023. Como por ejemplo, la cerveza Reina, lata de 33 centilitros, la unidad por 39 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
8:46, aquí continuamos en la mañana de COPE Tenerife en este viernes. Y ahora está con nosotros África Borges, que es catedrática de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, miembro del Aula Cultural de Altas Capacidades y Talento de la Universidad de La Laguna. África, buenos días.
Buenos días.
Vaya cargo tiene usted, ¿eh?
Estaba en la dirección de la del aula cultural, que fue ha sido muy importante porque se institucionalizó el trabajo que llevamos haciendo desde hace 20 años. Pero ahora mismo estoy en una cátedra institucional y entonces Elena Rodríguez Naveira me ha sustituido al frente del aula.
Estamos de enhorabuena porque ese programa de altas capacidades de talento para la atención con niños con altas capacidades promovido por la universidad cumple 20 años.
Pues sí, la verdad es que es una satisfacción porque han sido años difíciles, años que a lo mejor hemos empezado hasta con una familia y diciendo, bueno, porque ha funcionado mucho el boca a boca. Ahora mismo pues estamos con una lista de espera para el año que viene de 30 familias, o sea que la cosa ha ido consolidándose, ha sido un trabajo muy, muy importante por parte de todo el equipo que me acompaña, porque claro, esto no se puede hacer por una sola persona. Y la sensación es que, bueno, pues el otro día cuando clausurábamos la vigésima edición, era muy gratificante tener allí a las familias que han ido participando, algunas antiguas y las de este último curso, y que probablemente la mayoría se queden para el año siguiente.
Vamos a empezar por el principio. ¿Los niños con altas capacidades son superdotados, son más inteligentes? ¿Cómo podemos definirlo?
Ay, la definición siempre es un problema, pero bueno, son más inteligentes. El título anterior era superdotados. Lo que pasa es que superdotado lleva una connotación como de algo muy estático, como de algo que viene sin posibilidad de cambio. Entonces, las nuevas formas de plantearlo es hablar de altas capacidades como capacidad en crecimiento, o sea, como la capacidad de desarrollarse ese talento, esa capacidad especial.
¿Y cómo detectamos que un niño tiene altas capacidades? Alguien que ahora mismo está escuchando la entrevista, está escuchando África Borges, dice, ¿en qué tengo que fijarme?
Pues mira, vamos a ver, la detección normalmente la hace la familia o bien también el colegio. ¿Y en qué tenemos que fijarnos? Pues no en el talento académico, que
no,
ese es el error.
Que muchos nueve, muchos dieces, nada.
Eso puede ser un indicador, pero no es el único indicador. Muchas veces este alumnado tiene un rendimiento muy por debajo de lo que se espera.
¿Sí?
Sí, porque se aburren en clase, se cansan, tienen intereses diversos y entonces la característica no es el rendimiento. Características son, por ejemplo, una capacidad verbal muy buena, sobre todo de pequeñitos, que llama la atención que hablan con una perfección de toda la gramática metida en la frase, ¿no? Luego, pues también un buen razonamiento, capacidad para pensar, para plantear problemas que a veces son problemas de la humanidad, que tú dices, pues esto, el bien, el mal, la muerte, la vida, pero muy, muy pequeñitos, ¿no? Y sobre todo es una capacidad de razonamiento, aprende muy fácil. Claro, eso que es una ventaja, la velocidad de aprendizaje, si no se le da el tratamiento adecuado es una desventaja, tristemente, porque claro, llegan a clase, les explican un tema, lo captan enseguida. Y si no hay algo más que les den, se aburren, se cansan. Porque claro, no es cuestión de que ya he aprendido a sumar, ahora te pongo 18 sumas. No, es avancemos, ¿no? Entonces necesitan una respuesta educativa específica y dentro del aula.
¿Y a qué edad se suelen manifestar? ¿Se suelen manifestar estas altas capacidades?
Pues desde muy chiquititos, no te digo desde la cuna, pero prácticamente desde muy pequeños, esas características que te comento, porque son parte de su ser.
Ya comenzamos a observar, ¿no?
Claro, son parte de su ser y entonces ellos ven el mundo, entienden, explican, preguntan, suelen ser muy curiosos. Muy curiosos y muy curiosas, que no estoy utilizando el lenguaje de inclusivo de género, y esto es un problema importante, porque como el proceso de detección, de identificación es un proceso complicado, que pasa por la familia y pasa por el colegio, en muchas ocasiones se identifican menos mujeres, porque dan menos la guerra, porque se las ve menos, porque hay sesgo de género de las chicas son menos listas, y entonces de hecho, vamos a ver, números importantes, ¿no? Tendría que haber aproximadamente identificados un 10% de este alumnado, porque es el 10% de lo que se considera talento. En cifras oficiales estamos al 0,5% a nivel de España y a nivel nacional, o sea, ni a nivel internacional, no pensemos que hay España, no. Está costando mucho entender que este alumnado necesita una respuesta educativa especial. Y dentro de ese margen, las mujeres se identifican o las niñas se identifican 35-65.
Vaya, estamos en franca desventaja.
En franca desventaja, pero no porque haya diferencias a nivel de inteligencia, que eso también ha habido guerras y batallas. No. La inteligencia está al 50%, pero en muchas ocasiones se les identifica porque o se les detecta porque están dando problemas en clase. Y las niñas suelen dar menos problemas. Entonces, esa es una de las razones. En otras ocasiones también, porque se sigue pensando que las mujeres somos menos.
África, ¿y qué tienen que hacer los padres cuando descubren que su hijo, o sospechan que su hijo o su hija puede tener altas capacidades?
Pues mira, la vía más rápida es directamente en el colegio. En el colegio de un centro de orientación, en los centros escolares, y solicitar que se les hagan las pruebas para poderlos identificar. De hecho, hay protocolos para que en primero de primaria se pase a padres y a profesores y a profesorado una escala de detección. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones esas escalas de detección pues no son demasiado perfectas, porque en la familia, si es tu hijo y no ves mucha diferencia, o sea, no lo ves distinto, lo ves que no sabes cuál es el desarrollo, digamos, más habitual. Y luego en el profesorado, pues suele ocurrir que están esperando alto rendimiento y si no tienen alto rendimiento no los identifican bien. Ten en cuenta que, por ejemplo, en la formación reglada de maestros en magisterio no hay una asignatura específica de altas capacidades en general. En algunos sitios sí, por ejemplo, sé que en la Complutense de Madrid hay uno, pero no es que no haya una especialización, es que no hay ni una asignatura. A veces forma parte de una asignatura. En la carrera de psicología ya te puedo yo decir que no hay ninguna. Entonces, claro, esto hay que saberlo, o sea, no es simplemente intuición o que lo que sospechas, no, hay que conocer qué es realmente la alta capacidad.
¿Y qué servicios prestan ustedes a las familias desde la Universidad de La Laguna?
Pues nosotros prestamos ya servicios a la familia y también a los universitarios. Por una parte, tenemos el Programa Integral para Altas Capacidades, que es el que acaba de cumplir 20 años. En ese programa empezamos de octubre a junio y recogemos, o sea, incluimos familias con niños y niñas desde los 4 hasta los 18 años, o sea, 6 niveles de edad, diferenciando pues desde los más chiquititos hasta luego preadolescencia y adolescencia. Trabajamos a través de juegos, pero con la idea de desarrollar el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de los demás, el trabajo cooperativo, sobre todo algunas lagunas muy importantes. No les gusta jugar, trabajar en equipo, y entonces una de las cosas es potenciar que el trabajo en equipo es interesante. Desarrollamos también la capacidad de expresión, determinados temas cognitivos, y eso, como te digo, se plantea desde octubre hasta junio. Pero además damos atención a las familias también, a padres y madres, y tenemos programas específicos para ellos. Tenemos un primer programa cuando se inician, que es de apoyo a la parentalidad. Pero luego, como se suelen quedar con nosotros varios años, de hecho tenemos familias que ahora mismo llevan 8 años con nosotros, y luego familias que han creado su propia asociación y ahora forman parte de nuestro equipo también, ¿no? Por ejemplo, los que han hecho el otro programa, que es Comparte, luego te comentaré. Bien, pues en ese... claro, a los niños y niñas, como son juegos, pues podemos ir avanzando juegos distintos, pero el contenido que se da a la familia, pues no hay mucho más. Premios, castigos, estilos de aprendizaje, lo que son las altas capacidades, diálogo. Llega un momento en que no hay mucho, ¿no? Entonces, a partir del segundo año, la intervención es específicamente para ellos, para desarrollar, para entender sus emociones, para desarrollar pues también el estrés o manejar el estrés. Y luego ya cuando ya llevan más tiempo, pues ya, que normalmente va enlazando con la adolescencia, pues ya son apoyo a aspectos que van a tener que ver con sus hijos, como es la sexualidad, como es la identificación sexual, como es las drogas, todo este tipo de cosas donde ya entramos en temas bastante más complejos porque es con lo que van a entrar con sus hijos.
¿Y hay mucha gente con alta capacidad ahora mismo en Tenerife?
Pues tendría que haber un 10%. ¿Cuánto es la población de Canarias? Son 2 millones, pues 200.000.
200.000 personas con altas capacidades.
Sí, porque es la distribución que se espera. Ahora, ¿cuántos están identificados? Pues...
¿Ustedes mantienen el contacto después de los 20 años? Me ha dicho que sí, que hay familias a las que se hace seguimiento.
Con algunos sí, y de hecho este año hicimos ese seguimiento, que justamente va a ser un trabajo fin de máster, recopilando información. Contestaron en torno a 80 familias de las que ya habían pasado, y como 50 o 60 niños y niñas, pero ya están algunos. Pues mira, uno de los primeros, que de la primera edición, ahora mismo fue profesor de la Universidad de La Laguna, ahora está creo que en la residencia, y es doctor en biología, con lo cual, pues, premio extraordinario en su momento. No le voy a decir el nombre porque luego me matará, pero que lo llevo liando yo también, ya después lo lío en otras cosas, y entonces ha sido tutor nuestro este año en un programa. Tengo conciencia también de otro alumno que acaba de terminar matemáticas también con premio extraordinario, creo que fue. Y vamos con, desde luego, matrícula de honor en el trabajo fin de grado. Y así por nombrarte dos que de los que tengo información reciente, ¿no? Pero vamos, los estamos viendo crecer, ¿no? Ahora, pues, de los grupos de adolescentes, algunos de ellos entraron con nosotros con 4 años. O sea que ahí ya forman parte de la familia, ya nos vamos a comer de vez en cuando todas las familias, y intentamos también que haya esa unión y ese enlace, ¿no?
Ah, porque se comparten también problemas.
Hablando de comparte, ¿te cuento los demás programas?
Brevemente,
muy poco,
porque me quedan 40 segundos.
Bueno, pues el otro programa es Comparte, que es también, este es de corte de cognitivo y es para niños entre 6 y 16 años, y ese lo mentorizan los estudiantes de doctorado de la universidad. Muy bonito y además muy novedoso. Y el otro es el programa Atenea, que es pionero para universitarios de altas capacidades.
Pues África Borges, miembro del aula de altas capacidades y talento de la Universidad de La Laguna. Con ella hemos aprendido un poco más acerca de los niños con estas altas capacidades que tenemos en nuestra tierra y del trabajo que se hace con ellos para encarrilar esas condiciones que tienen para que en la vida les vaya fabulosamente. Ya nos ha dicho que sí, que los jóvenes que están tutorizados por este aula de altas capacidades, pues que les va a mil maravillas. Gracias por contárselo a los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias por oírnos, porque nos interesa difundir siempre.
Llegamos enseguida a las 12 de la mañana, pero antes cerramos nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Llegamos a las 12 del mediodía, escuchamos las señales horarias, el boletín con toda la actualidad de España y el mundo. Y enseguida regresamos, que nos vamos a ir hasta Candelaria.